8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 23 de diciembre de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La campaña navideña de productos del cerdo ibérico ha sido muy buena, salvo en Cataluña. Los votantes del medio rural de Cataluña han apoyado a los partidos independentistas. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha confirmado un quinto brote de xylella fastidiosa en almendros en la provincia de Alicante. Los beneficiarios de ayudas directas de la PAC habrán percibido cerca de 4.000 millones de euros a finales de este año si tenemos en cuenta las cantidades que las comunidades autónomas han solicitado al FEGA. Los hombres y mujeres de entre 40 y 65 años son los perceptores del 60% de las ayudas directas de la PAC abonadas a personas físicas, según un informe del Fondo Español de Garantía Agraria. La preocupación por la posible cofinanciación de las ayudas directas de la PAC y por la renacionalización de esta política ha estado muy presente en dos conferencias celebradas esta semana sobre la futura PAC, una en Bruselas y la otra en París. Y el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha decidido prorrogar las sanciones económicas a sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de julio de 2018. Anteriormente, las autoridades de Moscú habían decidido prorrogar también las sanciones a productos agroalimentarios de la Unión Europea. Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas y también de porcino se ven afectadas. Vamos a hablar de un cerdo, el chato murciano. Vamos a escuchar una queja por la subida del IBI en ciertas zonas de Aragón. Prestaremos mucha atención a la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Mamen, muy buenos días.
Buenos días. Se esperan precipitaciones débiles a partir de mañana en el sur y sureste peninsular, que a partir del lunes se podrían extender al resto de la mitad occidental y a la vertiente atlántica.
Y haremos un balance de lo que ha sido este año y de lo que nos espera para el invierno con Delia Gutiérrez, meteoróloga y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. También nuestro consultorio jurídico con don Manuel Lamela, el consultorio de la PAC con don Miguel Ángel Riesgo. Y hoy vamos a hablar con los ganadores, los niños ganadores del certamen de pintura infantil de Fertiberia. Tendremos también la sección de maquinaria y nuestras secciones habituales como los comentarios de mercados y la crónica de Bruselas. Todo ello, bueno, que se me olvidaba, se cumplen 4 años y 32 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro y sigue la callada por respuesta. Eso fue en 2011. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Encrespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López y en el control de sonido Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela. Un consejo.
Esta Navidad no se arriesgue. Confíe en Fariña. Una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino. Disfrute de una selección exclusiva de 2 botellas de Fariña 75 aniversario, una botella de Gran Colegiata Reserva y una botella de Gran Colegiata Crianza Roble Francés. Además, un surtido de ibéricos con una pieza de lomo y otra de chorizo de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-84-61.
Seguimos en Agropopular, vamos a comenzar ya mañana en Nochebuena y antes de nada nuestros mejores deseos para estas fiestas. Dedicado también a María García, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, que a todas nuestras peticiones siempre responde con mañana, mañana. Tenemos concurso. Están en juego 4 agrotransistores de última generación y 4 agendas taurinas que nos facilita su editor, Vidal Pérez Herrero. Vidal, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Hoy, como me siento generoso y a pesar de que te diste a la fuga el sábado de la semana pasada, te voy a dejar hacer la pregunta.
Muy bien, pues allá va.
A ver.
¿Con qué nombre se le conocía a la pareja sentimental de Manolet?
¿Con qué nombre se conocía a la pareja sentimental de Manolet? Esta es la pregunta que planteamos hoy para nuestro concurso. Teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y además...
En Twitter, primero abonarse entrando en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y pulsar en seguir. Y además, en esta red social, para poder optar a los premios, es imprescindible colocar junto a las respuestas el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, que es #AgropopularFelizNavidad. #AgropopularFelizNavidad es imprescindible colocarlo junto a las respuestas en el caso de Twitter. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook, en esta red social. También tienen que abonarse previamente y pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta.
¿Qué es lo más visto, qué ha sido lo más visto en nuestra web www.agropopular.com a lo largo de la semana?
En primer lugar, la noticia, opciones de facturación en el régimen especial de agricultura del IVA. Después, la información, el 57% de los jóvenes andaluces se queda sin la ayuda para instalarse en la agricultura. Y en tercer lugar, la noticia, finaliza un año catastrófico y llega otro peor.
Y hablamos ahora de la campaña de Navidad del cerdo ibérico y también de la montanera.
Hablemos del jamón, un año más, de la primera vez que lo comimos. Hablemos del tocino.
Y hablamos con un industrial de Guijuelo, don Atanasio Carrasco. Muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Es el director general y propietario de Santos Carrasco Manzano, Sociedad Anónima. ¿Lo he dicho bien?
Perfectamente, está muy bien dicho.
Bueno, ¿cómo ha ido la campaña de Navidad? En líneas generales, tanto en su empresa como en el conjunto del sector, porque usted tendrá información.
Pues la verdad es que estamos bastante contentos. Yo creo que tanto a nivel de nuestra empresa como a nivel del sector, pues la verdad es que ha sido una campaña muy, muy interesante. Ha respondido a las expectativas de crecimiento que llevaba el año y, bueno, contentos, César, bastante contentos.
¿Han aumentado las ventas en relación con el año pasado?
Sí, 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 han aumentado las ventas. Bien es cierto que teníamos más disponibilidad de mercancía que en el año 16, porque ya sabes que posterior a la crisis se redujo bastante el stock de mercancía. Y, bueno, entre otras cosas, debido a esa situación, a una mayor disponibilidad de mercancía, más el aumento de ventas por la mejoría de la economía, pues bueno, la verdad es que sí, han aumentado.
¿Ese incremento ha sido con carácter general prácticamente en toda España, salvo en Cataluña, me decía ayer?
Sí, sí, así es. La verdad es que es una pena porque el año a nivel general, incluida Cataluña, nosotros, por ejemplo, a nivel nuestro, los datos que manejábamos, llevábamos unos aumentos de venta muy interesantes, en torno a un 15% en muchos casos, y de repente, bueno, pues desde los atentados de las Ramblas para acá, pues incluido luego los temas políticos, pues nos ha bajado las ventas en líneas generales bastante. Y sé que hubiera sido magnífica la campaña de Navidad si no hubiera sido por este dato.
¿Eso se puede achacar a un boicot en Cataluña a productos que no son de allí o no tiene nada que ver con eso, sino simplemente a la situación de
económica y política que hay? Yo no notaba en ningún momento ningún boicot, en absoluto, todo lo contrario. Y si acaso lo que ha habido efectivamente ha sido pues la incertidumbre. Entonces, ya sabes, cuando la economía está incierta, pues el consumidor frena completamente el gasto.
¿Se han quedado vacíos los almacenes de jamones, de paletas, de embutidos, productos curados?
Sí, en líneas generales, de todo lo que estaba disponible para Navidad, sí, date cuenta aquí el producto que está disponible para Navidad. Es de un tipo, pues hablando de campañas, por ejemplo, estamos hablando de jamón de bellota, el producto que está disponible para Navidad es campaña 15, del jamón pequeño, en torno de 7 a 7 kilos y medio, y ese, bueno, yo creo que no ha quedado absolutamente nada en todo el sector. Y el jamón de corte, de, para cortar por piezas, pues ese que es campaña 14, no queda absolutamente nada. Yo creo que las existencias han quedado completamente, vamos, no calculo que tenga nadie absolutamente nada.
Hablando de campañas, ¿cómo se presenta la montanera?
Pues mejor, a ver, la montanera nos ha tenido con el corazón en un puño, porque venía en el mes de agosto, venía una montanera excepcional en toda la franja oeste española, en toda la dehesa, con una muestra de bellotas muy, muy interesante. Y bueno, pues con la sequía nos empezó a asustar, porque claro, no llovía nada y temimos por su final. Luego al final ha habido unas lluvias que han mejorado bastante las posibilidades de fraguar la montanera, y las, sobre todo las de hace 10 días, esas han estabilizado bastante la bellota. Entonces, bueno, pues lo que en un principio era muy buena, luego podía ser catastrófica, ahora se ha convertido en una montanera bastante interesante. Y luego las lluvias que dan la semana que viene, pues bueno, pues puede que mejoren todavía el resultado.
Y en el capítulo de precios, niveles históricos.
Absolutamente históricos. Nunca habíamos tenido estos precios, y bueno, eso viene derivado también de la salud tanto de la economía como de la economía del Ibérico. Así es.
Bueno, ¿previsión de que continúen esos precios elevados a lo largo de la campaña?
Sí, no van a bajar. Vamos, en un principio están estables, al alza, y yo creo que todas las operaciones de compra de cerdo de bellota, yo creo que están rematadas absolutamente, y no creo que se muevan. Y tampoco es deseable que bajen, porque si están hechas ya todas las operaciones, eso no sería bueno para el sector.
Don Atanasio Carrasco, de Santos Carrasco Manzano, Sociedad Anónima. Gracias por habernos acompañado. Muy buenos días y feliz Navidad.
Feliz Navidad, César.
Le despedimos con un villancico.
Gracias.
Son 42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular, hablamos ahora de azúcar. La presente campaña 2017-18 en el mercado mundial del azúcar ha puesto de manifiesto un cambio de tendencia al contexto de producción. Es excedentario, con acumulación anual de existencias y con la consiguiente presión a la baja sobre los precios del azúcar y de la remolacha azucarera. Más datos, María López.
Así lo dio a conocer el jueves el Ministerio de Agricultura tras la segunda reunión técnica 2017 del Grupo de Trabajo de la Remolacha Azucarera, que contó con la participación de asociaciones del sector. En la reunión también se analizaron los principales indicadores del mercado del azúcar a nivel mundial y la Unión Europea. Sobre todo destacaron un nivel de producción de azúcar 2017-2018 superior al de la campaña anterior, 179,4 millones de toneladas a nivel mundial y 21,4 millones en la Unión Europea.
Y continúa la campaña remolachera en nuestro país. Azucarera ha recibido hasta la fecha 1,2 millones de toneladas de remolacha en la zona norte, que supone un 70,5% del aforo total estimado. Y la producción de arroz para la campaña de comercialización 2017-18 podría ser inferior a la prevista por la ola de calor que afectó al grano en el mes de agosto, según ha informado la Mesa Sectorial del Arroz tras reunirse con el Ministerio de Agricultura esta semana. Se han sembrado más hectáreas de arroz tipo japónica en detrimento del tipo índica. Y ahora es el momento del consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Saludo a don Miguel Ángel Riego, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y muy felices fiestas a usted y a todos los oyentes.
Igualmente para usted y para toda la gente del FEGA. Consulta de don Sergio Navarro. ¿Cómo proceder para heredar una explotación de un titular que se jubila de la actividad agraria? En su caso, nos dice que trabaja para una empresa que se dedica a la consultoría agrícola, que está en nómina a tiempo completo y que su padre se jubiló hace unos años, pero sigue desarrollando la actividad agraria y sigue cobrando la PAC. ¿Qué tiene que hacer para darse de alta en el régimen agrario de la Seguridad Social? ¿Qué puntos negativos tendría eso? Supongo que hay bastante más personas en esta misma situación.
Sí, la verdad es que últimamente hemos tenido consultas parecidas a esta. Entonces, bueno, yo siempre quiero decir lo mismo, que lo importante es que la explotación esté a nombre de quien realmente toma las decisiones de gestión técnica y económica. Entonces, en este caso parece que es el señor Navarro, que debería de pasar a ser el titular responsable de la explotación, solicitar las ayudas. Si no hay ningún problema, la primera idea es que no hay ningún problema con que siga trabajando por cuenta ajena, además en una consultoría agrícola. Respecto a los trámites administrativos que habla para darse de alta en la Seguridad Social, él mismo dice que no va a ser agricultor a título principal, por lo tanto, que no va, sus ingresos no van a ser más del 50% derivados de la agricultura, entonces no cumpliría los requisitos para darse de alta en el régimen de autónomos agrarios, especial agrario, que tiene una serie de ventajas. Se tendría que dar de alta en autónomos, hay diferentes modalidades, eso debería de ir a una oficina de Seguridad Social para consultarlo. Esa limitación, él le preocupa esa limitación de no ser agricultor a título principal, pero realmente para las ayudas tiene muy poquito efecto, para las ayudas directas hay un poquito más, hay alguna ayuda del segundo pilar, de los programas de desarrollo rural, donde sí que cobraría, no sería prioritario y cobraría menos, como la ayuda a las zonas naturales. Pero en general va a tener poco efecto el no ser agricultor a título principal a nivel de las ayudas.
Y también plantea eso, respecto a las ayudas que venía cobrando mi padre, ¿puedo seguir accediendo a todas las ayudas de la PAC a las que ahora accedemos? ¿Se produciría alguna penalización en cuanto a los derechos? ¿Podría optar a la ayuda a la incorporación de joven agricultor?
No debería tener problema para seguir accediendo a las mismas ayudas, lo que acabamos de comentar. Los derechos los podría recibir sin peaje. Hay varios tipos de cesiones. La normal que él debería usar es a favor de un agricultor que inicia la actividad agraria, pero también por jubilación o una cesión de derechos con tierra. Aquí lo mejor en este caso es que acuda a la oficina comarcal donde su padre estaba presentando la solicitud única y que explique su caso concreto para que le den qué cesión es la mejor, pero no debería de pagar peaje. Y luego, respecto a la ayuda a la incorporación de joven agricultor, cumple el primer requisito, que es tener menos de 40 años. Tendría que tener un nivel de formación, pero es ingeniero agrónomo, por lo tanto también lo tiene, y lo que tiene que preparar es un plan empresarial, que tendrá que ver el detalle en que le piden ese plan empresarial en la comunidad autónoma en la que tenga la explotación, y luego cumplir ya el criterio de ser agricultor activo, pero ese sí que parece que lo va a cumplir, que es que al menos el 20% de sus ingresos procedan de la venta de productos de la explotación en comparación con las ayudas, ¿no? Yo creo que sí que tiene opciones de tener esa ayuda de joven agricultor, que es un pago total de 70.000 euros.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico a través de nuestra web, oyentes@agropopular.com. Gracias y lo dicho, feliz Navidad.
Igualmente.
Hasta la semana que viene. Y los beneficiarios de ayudas directas de la PAC habrán percibido cerca de 4.000 millones de euros para finales de año si tenemos en cuenta las cantidades que las comunidades autónomas han solicitado al FEGA.
Hasta el 21 de diciembre, las comunidades autónomas habían pedido un total de 3.929 millones de euros. En torno al 60% de ese importe, es decir, más de 2.300 millones, corresponden al pago básico y el 31%, unos 1.200 millones, al pago verde. El resto se reparte entre las ayudas asociadas, el régimen de pequeños productores y el pago adicional a los jóvenes agricultores.
Y por otro lado, el FEGA ha publicado un informe en el que analiza la distribución de los pagos en función de la edad y el sexo de los beneficiarios.
Según este informe, referido a los pagos de 2016, los hombres y mujeres de entre 40 y 65 años son los perceptores del 60% de las ayudas directas de la PAC abonadas a personas físicas. Apenas el 13% de los beneficiarios el año pasado tenía menos de 40 años. En el caso de las ayudas al desarrollo rural, los porcentajes varían. El tramo de edad que acaparó un mayor importe es también el de hombres y mujeres de entre 40 y 65 años, que recibió el 56% de las ayudas. Pero los perceptores con menos de 40 años recibieron una parte algo más significativa del importe, algo más del 32%.
Finalizamos así esta sección de nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Escuchamos ahora una queja sobre la subida de la antigua contribución rústica, ahora impuesto de bienes inmuebles.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda.
Nos escribía don Justo Sanz hace unas semanas para contarnos lo que está sucediendo en Graus, en la provincia de Huesca. Don Justo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiempo tienen hoy por allí, en primer lugar?
Pues está encapotado y hace mucho frío.
¿Qué es lo que pasa?
Bueno, hemos tenido una subida del IBI rústico muy importante y bueno, pues hay muy malestar.
Baje usted un poquito el receptor de radio que tiene ahí al lado, porque si no va a estar sonando de fondo y con retardo. ¿De cuánto fue el importe del IBI el año pasado?
El año pasado, en 2016, en una explotación pequeña como la nuestra, nosotros pagamos 259 euros.
¿Y este año?
Hemos pagado pues alrededor de 2.000.
¿Y qué justificación dan desde el ayuntamiento o donde hayan acudido ustedes?
Sí, hemos estado pidiendo información y entonces nos han trasladado que hace muchos años que no se había regularizado, que se le ha dado un valor nuevo a las fincas y que luego pues que se ha añadido, digamos, los edificios, ¿no? Los edificios que estábamos exentos por ser un sector... pues eso, un sector débil, y que ahora todo esto lo han regularizado.
Y hay muchos más afectados, no
sí,
solo en ese ayuntamiento.
Es todo el mundo.
Pero todo el mundo en Graus, o en los pueblos de alrededor, en la comarca.
Sí, es general. Por lo que hemos estado investigando, es general.
¿Y qué es lo que piden ustedes?
Bueno, no podemos soportar estas cargas tan fuertes debido a que nuestro sector pues está, bueno, pues muy debilitado, ¿no? Es decir, esto no es, no sé, nos parece que una subida
desproporcionada,
importante, pues no sé, sube el IPC, sube, bueno, pues, pero esta subida, no sé.
¿Y qué tipo de explotación tienen ustedes?
Es agrícola ganadera.
¿A qué actividad, vamos, a qué productos?
Pues tenemos cereal de invierno y luego engorde de animales.
Bueno, ¿cómo están las siembras por allí, si es que se han podido hacer?
Pues estamos ahora en ello, porque tenemos una sequía tremenda y nos ha llovido hace una semana unos 20 litros y bueno, estamos aprovechando esa humedad ahora.
Perfecto, pues a ver si su queja sirve para algo y se replantean esta importante subida. Muchas gracias, feliz Navidad, le dejamos con un villancico de su tierra.
Gracias, igualmente.
Y con este villancico de fondo contamos algo del algodón, Eugenia.
Sí, el Ministerio de Agricultura ha preparado ya el proyecto de orden con los requisitos que deberán respetar los productores de algodón para acceder al pago específico a este cultivo en la campaña 2018-2019. La orden mantendrá las mismas condiciones que en la campaña anterior. En consecuencia, de acuerdo con el proyecto, las parcelas elegibles serán aquellas en las que se haya sembrado algodón con derecho a ayuda al menos una vez durante las campañas 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003. Para acceder a la misma será necesario haber respetado la rotación del cultivo y cumplir con una densidad mínima de plantación, que está fijada en 100.000 plantas por hectárea en regadío, 90.000 plantas en secano y 75.000 plantas en el caso de las variedades híbridas interespecíficas.
Y el uso de fitosanitarios se redujo un 3,2% en el campo español en 2016 respecto al año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura. Y vamos a conocer ahora cómo han evolucionado las ventas de tractores y de maquinaria. Llega el momento de Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Julián, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué balance se puede hacer?
Pues mire, se reba un año complicado en la agricultura y su mecanización, porque por un lado los cambios de las normativas en motores, sistemas de seguridad, obligan a las marcas a automatricularse en los finales de año, con la distorsión que esto provoca en el mercado y más un año difícil como se presume que será 2018.
¿Es ahora un buen momento para comprar un tractor?
Es un momento,
¿o hay que esperar al año que viene?
Es un momento fantástico, porque eran las marcas quieren aligerarse el stock. Es mejor imposible.
Vale, ¿y otras máquinas?
Pues otras máquinas han sido más o menos, ha habido un poquito de todo. En abonado y siembra se estima una caída entre un 15 y un 18%, pese a que el PIMA ayudó algo, pero salió tarde. Y en cuanto a los otros fabricantes de máquinas de equipos de forraje, digamos que ha sido un año que podemos darle un aprobado justito.
¿Más información dónde?
Hombre, podemos verla en nuestra magnífica página web, Agropopular. .es o en
no,
la...
agropopular.com,
disculpa. O también en agrotecnica.online, donde estamos encantados en poderles dar mayor información.
Muchas gracias, Julián, y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
¿Algo que hayan dicho los oyentes hasta ahora, Mamen?
Trinidad Jiménez nos desea feliz Navidad desde Almodóvar del Campo, Ana Pérez lo hace desde Salamanca, Pablo Villagrasa desde Valencia, Ángela Antolín nos felicita la Navidad desde Cantabria, Francisco Caña desde Málaga y Jesús Esteban Álvarez desde Collado Villalba en Madrid. Gerardo Moreno por su parte nos cuenta que en Cogorderos tienen 2 grados bajo cero y que están de matanza, y José Miguel Cabañas recuerda desde Recas Toledo que apostemos por el consumo de lombardas estos días.
Perfecto, pues seguimos en Agropopular, estamos con la información agraria aquí de la semana. Recuerden ustedes que también pueden consultar nuestra web www.agropopular.com a lo largo de la semana. Repito, www.agropopular.com. ¿Alguna cosa más?
También Javier Arrondo pide que el nuevo año venga cargado de lluvias, de buenas cosechas, con la desaparición de la Silella y con las explicaciones de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Francisco López nos cuenta que está desayunando en Almería al solecito mientras nos escucha y nos siguen llegando muchas felicitaciones. Destaco alguna más, por ejemplo, las de Isabel Santolaria desde Jaca o María García Campos desde Palencia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada y para estas fiestas navideñas. Y quédese con nosotros. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. También quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar hoy.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.
Vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. Vamos a conocer la previsión del tiempo para los próximos días, también hacer un balance de lo que ha sido el año que está a punto de finalizar y cómo se presenta el invierno. Hablaremos también de frutos secos y también de un cerdo que se está recuperando gracias a la innovación. La raza del chato murciano. Tendremos noticias de consumo y la primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30 y luego más. Y sigue en marcha nuestro concurso. La pregunta que estamos formulando hoy es de ambiente taurino. ¿Cómo se llamaba la compañera sentimental de Manolete? ¿O cómo se conocía? ¿Por qué nombre se conocía a la compañera sentimental que tuvo el diestro Manolete? Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico de nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además en esta red social, para poder optar a los premios, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularFelizNavidad. #AgropopularFelizNavidad junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si prefieren concursar en Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopular. Popular Cope y antes de dejar la respuesta en nuestro muro, pulsar en me gusta.
Están en juego 4 agrotransistores de última generación y también 4 agendas taurinas que nos facilita nuestro buen amigo, su editor, Vidal Pérez Herrero. ¿Alguna comunicación a través de Twitter? El usuario Bipefres dice, buenos días, ¿desde dónde murió Manolete? La respuesta es tal y tal. Feliz Navidad. Pablo Villagrasa también responde a la pregunta que hemos planteado. Julia, desde Valencia, nos da tanto el nombre real como el nombre por el que se conocía a la compañera sentimental de Manolete. Jesús María García, buenos días desde Lodosa, Navarra. La respuesta es tal y tal. Más mamen.
En el correo electrónico nos siguen llegando felicitaciones por Navidad, las de Carlos Puente desde Zaragoza, Manuel Cremades desde Alicante, Luis González desde Hospitales de Llobregat, Jesús Fraile desde Valladolid, María del Carmen Cid desde Badajoz y Saturio Izquierdo desde Santa Coloma de Gramanet. Jesús Peña nos dice por su parte que en Burgos tienen de telón de fondo la escasez de agua en el campo.
Vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. La campaña navideña de productos del cerdo ibérico ha sido muy buena, salvo en Cataluña, donde ha sido tirando a regular.
La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha confirmado un quinto brote de xylella fastidiosa en almendros en Alicante.
Los votantes del medio rural de Cataluña han apoyado a los partidos independentistas en su mayoría.
Los beneficiarios de ayudas directas de la PAC habrá percibido cerca de 4.000 millones de euros a finales de año si tenemos en cuenta las cantidades que las comunidades han solicitado al FEGA.
Los hombres y mujeres de entre 40 y 65 años son los perceptores del 60% de las ayudas directas de la PAC abonadas a personas físicas, según un informe del Fondo Español de Garantía Agraria.
El Ministerio de Agricultura ya tiene preparado el proyecto de orden con los requisitos que deberán respetar los productores de algodón para acceder al pago específico a este cultivo en la campaña 2018-2019.
El endeudamiento del sector agrario se ha incrementado paulatinamente desde el año 2015, aunque en el tercer trimestre de este año ha disminuido algo según los datos del Ministerio de Agricultura.
La Mesa Nacional de Frutos Secos ha reclamado al Ministerio de Agricultura el mantenimiento y la mejora de la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara que no se ha incluido para 2018.
Las familias españolas tiraron en el primer semestre de este año 604 millones de kilos de alimentos, un 4% menos que en el mismo periodo de 2015, según el Ministerio de Agricultura.
La producción de arroz para la campaña de comercialización 2017-2018 podría ser inferior a la prevista por la ola de calor, según la mesa sectorial del arroz.
La preocupación por la posible cofinanciación de las ayudas directas de la PAC y por la renacionalización de esta política ha estado muy presente en 2 conferencias celebradas esta semana en Bruselas y París.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha decidido prorrogar las sanciones económicas a sectores específicos de la economía rusa hasta el 31 de julio de 2018.
La compañía Lactalis ha retirado del mercado español otros 30 lotes de leche infantil y papilla de varias de sus marcas como precaución tras la aparición de varios casos de salmonela en Francia.
El precio medio de la leche de oveja subió el 0,8% el pasado mes de octubre con respecto a octubre de 2016, situándose en 93,5 céntimos de euro por litro, según el Fondo Español de Garantía Agraria.
El de la leche de cabra aumentó el 8,2% hasta los 66,8 céntimos de euro por litro.
La alimentación de algunos animales rumiantes, como la vaca o la oveja, influye en las emisiones de ciertos gases a la atmósfera, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid.
Los lobos han vuelto a atacar en Ávila, en concreto en una granja de Santa María del Cubillo, que ha sufrido 3 ataques en 2 semanas, según la Unión de Campesinos de Castilla y León.
El Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de Real Decreto por el que se declarará la situación de sequía prolongada en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
En el año 2017 podría cerrarse con un déficit de precipitación acumulada del 28% respecto a los valores normales del periodo de referencia 1981-2010, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Las precipitaciones registradas la semana pasada han permitido que los embalses peninsulares ganen 675 hectómetros cúbicos de agua, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
Mercados de futuro, sube el trigo en Chicago, repite en París, sube el maíz en Chicago, en París y baja la soja en Chicago.
En el mercado nacional, a lo largo de esta semana han predominado las repeticiones en las cotizaciones de los cereales.
En Mercamurcia hubo un poco de todo al registrarse tanto subidas como bajadas y repeticiones en los precios de las almendras.
Estabilidad en el mercado del aceite de oliva con repetición de precios, según fuentes de Óleo Estepa.
En los precios del porcino de capa blanca, los animales cebados bajaron alcanzando el mínimo anual tras varias semanas de repeticiones.
Predominio de las repeticiones en los precios de los corderos, aunque también se anotaron bajadas y subidas en los animales de menos peso.
Vuelven los descensos en las cotizaciones de los conejos, en vacuno y en pollo se registraron tanto subidas como repeticiones. Los huevos repitieron en todas las clasificaciones y gramajes.
Se esperan precipitaciones débiles a partir de mañana en el sur y sureste peninsular, que a partir del lunes se podrán extender al resto de la mitad occidental y la vertiente atlántica.
Capítulo de nombres. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, se ha mostrado contraria al proyecto de Bruselas de dar más responsabilidad a los Estados miembros en la aplicación de la PAC.
Y Juan Ramírez, Marcos Alonso y Cristian Matías son los tres niños ganadores del certamen de pintura organizado por Fertiberia. Hoy estarán con nosotros.
Será a partir de las 9:30. Han sido los 30 titulares correspondientes a nuestros 33 años de vida.
33 años. Nada más o media vida, 33 años que se van con tanta prisa. 33 años.
Íñigo Sobrini nos dice: pasaron las elecciones en Cataluña, no nos tocó la lotería, perdió el Atleti, siempre nos quedará Agropopular fiel a su cita todos los sábados, aún en vísperas de Nochebuena. Gracias, gracias a ti, Íñigo. 9:08, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
Innovación es lo que siento. Porque trabajando con Ibercaja Agro, siempre tengo las últimas tecnologías a mi alcance. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo. La lluvia que se necesita y que no llega en la mayor parte de España. Doña Delia Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es meteoróloga y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, si tiene usted a bien, hacemos un balance, comenzamos haciendo un balance de este año que ha sido muy, muy seco, ¿no?
Efectivamente, sí. El año 2017, pues seguramente pasará a la historia como uno de los más secos desde el año 1965, que tenemos recopilados a nivel nacional los datos de precipitación.
¿Ha habido algunas zonas más secas que otras?
Pues sí, claro. En general es que ha sido extremadamente seco prácticamente en todo el país, pero las zonas que han escapado mejor de este año meteorológico, pues serían sobre todo en la franja cantábrica y también, en cierto modo, la cuenca del Guadalquivir, aunque no tan bien, digamos, como la cantábrica.
¿Han hecho ustedes sus previsiones sobre cómo va a ser el invierno, tanto en temperaturas como en precipitaciones? ¿Qué es lo que sale?
Bien, las predicciones estacionales en nuestras latitudes son un producto que no es demasiado confiable. Entonces, lo que hacemos es una estimación en líneas muy generales, sin entrar en detalles geográficos ni temporales muy detallados. Entonces, lo que sí podemos decir es que tenemos bastante certeza de que los próximos 3 meses serán bastante más cálidos, o sea, en general siempre más cálidos de lo normal en todo el país, probablemente entre 1 y 3 grados por encima de los valores normales de temperatura. Y en cuanto a precipitaciones, la situación es mucho más ambigua, con lo cual realmente a estas alturas no podemos dar una valoración con certeza suficiente. Así que hoy por hoy, en cuanto a precipitaciones, podemos decir que no hay una señal clara, solamente eso. Suele pasar. Las predicciones de precipitación, generalmente a estas escalas de varios meses, suelen llevar en nuestra latitud mucha incertidumbre, y no es raro que pase esta situación en la que realmente no hay un indicio claro de si el año va a ser normal, si va a ser de más precipitaciones de lo normal o menos.
Bueno, pues vamos a centrarnos con el corto plazo. Previsión para este fin de semana.
Bueno, el fin de semana seguimos bajo el dominio del anticiclón. Entonces tenemos un tiempo muy estable en casi todo el país. En general los cielos están despejados, salvo las nieblas matutinas, que en algunos casos en zonas del norte pueden ser persistentes. Y las precipitaciones están muy limitadas y la nubosidad muy limitada, zonas del Cantábrico, Pirineos y algunos puntos del sureste peninsular, y en todo caso muy poquitas precipitaciones.
¿Y para la primera parte de la semana que viene?
Pues ahí ya tenemos, a partir del domingo empieza a debilitarse un poquito el anticiclón y entonces, sobre todo los primeros días de la semana, lunes, martes, miércoles, se abre el paso a frentes que llegan desde el Atlántico. Entonces esto traerá por fin una nueva etapa de precipitaciones que serán más importantes el lunes en el tercio más oeste peninsular y el martes y el miércoles se extenderán a buena parte del país. Por desgracia, al Mediterráneo ya esperamos que lleguen con poca cantidad de lluvia. Pero bueno, esos frentes, al menos durante estos tres días, sí parece que van a ir barriendo prácticamente todo el país, salvo Canarias.
Segunda parte de la semana.
Segunda parte de la semana, en principio parece que vuelve a reforzarse un poquito el anticiclón en gran parte del país. Las precipitaciones ya quedarían más limitadas al noroeste peninsular. Es verdad que al final de la semana hay señal de que quizá volviera otra vez a abrirse el paso a nuevas bandas de frentes, pero eso ya es avanzar mucho.
¿Y temperaturas?
Y las temperaturas, pues con esta nubosidad que va a ir entrando, el efecto va a ser que las temperaturas diurnas sean más bajas, mientras que las nocturnas se mantengan más altas. Ahora todavía estamos en estos días anticiclónicos con muchas heladas y con mínimas bastante bajas, incluso por encima de los valores normales. Pero cuando entre a partir de lunes ese aire atlántico que viene templado y húmedo y que va acompañado de nubosidad que abriga, digamos, durante la noche, pues el primer efecto va a ser que las heladas prácticamente desaparezcan.
Pues muchas gracias y feliz Navidad, doña Delia Gutiérrez, meteoróloga y portavoz de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días y felices fiestas.
Agua para la tierra, agua para que la gente que llueva, que llueva, que llueva. Agua para la tierra, agua para que la gente.
El Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de Real Decreto por el que se declarará la situación de sequía prolongada en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. El proyecto precisa que el nivel actual de las reservas de esta cuenca hace que no puedan cubrirse adecuadamente todas las demandas de agua y la declaración de sequía prolongada permitirá adoptar medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Cuando salga, se lo iremos contando. Finalizamos esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Endesa te lleva con su energía a lo mejor de la cultura. Y con Entradas y Más te presentan un intercambio por Navidad. ¿Te cambiarías por Papá Noel durante un día? Nos llevamos a los ganadores de esta experiencia y más a la espectacular Noruega para conocer al auténtico Papá Noel. Con la colaboración de Norwegian Air y Visit Oslo. Descubre la experiencia en entradasymas.com. Un intercambio por Navidad. Ya en cines. Endesa. La energía de la cultura.
¿Me pones un villancico que hable de turrones o de almendras? O...
Ya va controlando por las escaleras. Nueces y turrones, manzanas y peras. Todos les pedimos, no nos quieren dar.
Estoy asombrado, Cinta Molina me hace caso. Porque es Navidad y se siente generosa, dice.
En el portal de Belén.
Y hablamos ahora de un producto básico a la hora de elaborar algunas variedades de turrones, de la almendra. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha confirmado un quinto brote de Xylella fastidiosa en almendros en Alicante. Se han declarado 20 nuevas parcelas afectadas en Altea, Benissa, Callosa de Ensarri, Ágata de Gorgos, Iber, Parsén y Saló.
La resolución que recoge la declaración de este nuevo brote establece además una reducción del área demarcada ya fijada en los cuatro primeros focos, reduciendo el radio de la zona tampón de 10 a 5 kilómetros en torno a las parcelas infectadas. Asaja Alicante ha cuestionado esta última medida, estima que la reducción de la zona tampón se debe a los positivos detectados en el término de Gata de Gorgos, que linda con la provincia de Valencia, con lo que el área demarcada saltaría a otra provincia si se dejara en 10 kilómetros. Por otro lado, critica que el gobierno valenciano esté dando los resultados con cuentagotas y pide que se pongan todos los datos sobre la mesa para que los afectados sepan cuál es el alcance real de la plaga. Sin embargo, ha valorado positivamente que la resolución incluya una petición de la organización, que es el arranque de las parcelas abandonadas antes de arrancar las que se están cultivando. Hay que apuntar que el Diario Oficial de la Unión Europea publicaba el 16 de diciembre una decisión de la Comisión con las últimas medidas para el control de la xylella. En ella se considera proporcionado reducir a 5 kilómetros la zona tampón en torno a un foco cuando el protocolo es de erradicación, como es el caso de Alicante, mientras que se mantienen 10 kilómetros si el protocolo es de contención. Y la Consellería de Agricultura de esta comunidad anunció ayer que publicará en enero la orden de indemnizaciones a los agricultores con cultivos afectados por la xylella fastidiosa.
Y seguimos hablando de almendras y frutos secos. La Mesa Nacional de Frutos Secos ha reclamado al Ministerio de Agricultura el mantenimiento y la mejora de la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara. Esta ayuda se ha venido prorrogando hasta el presente año 2017, pero no se ha incluido ya en la normativa de ayudas aprobada para 2018. Y ahora es el momento de hablar de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro. El que tiene un marrano tiene un tesoro. El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro. De chorizo, jamones, barras y lomo. De chorizo, jamones, barras y lomo.
Bueno, pues teníamos previsto hablar en esta sección con don José Reverte Navarro, que es ganadero de porcino de raza chato murciano, pero no coge el teléfono. Mientras tanto, vamos a hablar de que España, con 344 figuras de calidad diferenciada entre denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas, fue en 2016 el tercer país de Europa en estas figuras.
Está por detrás de Italia, que cuenta con 930, y de Francia con 745. Así se puso de manifiesto el jueves en el segundo foro sectorial de calidad diferenciada, en el que el Ministerio de Agricultura también constató una tendencia al crecimiento y a la consolidación del sector, tanto en vinos y bebidas espirituosas como en alimentos.
Las familias españolas han tirado en el primer semestre de este año 604 millones de kilos de alimentos, una cifra que supone una reducción del 4% respecto al mismo periodo de 2015, año en el que el Gobierno puso en marcha la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio.
Así lo ponen de manifiesto los del Ministerio de Agricultura, de los que la ministra Isabel García Tejerina ha destacado que los españoles han cumplido, sobre todo a la hora de reducir la cantidad de comida que se despilfarra en los hogares. García Tejerina ha subrayado también que España es el séptimo Estado miembro que más alimentos desperdicia, en cifras absolutas, 7,7 millones de toneladas al año, que suponen un coste de 3.000 millones de euros anuales.
Don José Reverte, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué hacía usted con el teléfono?
Sí, es que estaba ahí afuera y no sonaba, pero en fin, aquí estamos.
Ganadero de tercera generación de chato murciano puro en Lorca, Murcia. Explíquenos algo de esta raza.
Bueno, esta raza es una raza autóctona de aquí, de la región de Murcia, que había casi desaparecido, pero en fin, la hemos recuperado y por ahora, pues, las cosas están saliendo muy bien.
¿Qué características tiene?
Pues características de este cerdo es que es de capa negra, tiene el pelo muy vasto y en la cabeza la tiene chata, el morro un poco chato, es decir, que es distinto a otros cerdos.
Las características de su carne, ¿cuáles son, y de los productos que salen de ella?
Bueno, las características de este cerdo es que es un cerdo que tiene un tocino fuerte, pero además es muy suave, y el tocino va filtrado entre el magro. ¿Sí? Y hace que el sabor sea muy bueno.
¿Y qué labor han tenido que hacer ustedes o están haciendo para la recuperación del chato murciano?
Bueno, el chato es que es muy difícil. Este cerdo necesita un año y medio de crianza y además necesita una alimentación natural. El pienso es una fórmula natural, y luego también todas las especias que lleva son naturales. Es decir, que dado a la calidad que tiene este cerdo, pues todo lo que lleva es natural.
¿Su manejo es muy delicado o es muy rústico?
Sí, sí, hombre, el manejo es que este cerdo se cría al aire libre, es decir, este cerdo lo bueno que tiene es que el higo es imprescindible, es decir...
¿Para su alimentación?
Para su alimentación, antiguamente se recogían los higos, ahora no, ahora hemos hecho plantaciones de higueras y ellos se los comen cuando es el higo, en fin, que y también hay que echarle mucha falfa.
Se cría en ambiente abierto, no está estabulado.
Sí, sí, en un ambiente al aire libre, en parques, y ya le digo que le hemos sembrado una higuera, en fin, están debajo de la higuera, y la alimentación, ya le digo, es natural todo, y como es año y medio de crianza, por lo menos una cosecha de higos comen los cerdos.
La persona, que el oyente que desee más información sobre el chato murciano y sobre los productos que salen de él, ¿tienen ustedes una página web?
Sí, sí, www.chatomurcianoreverte.es.
¿Tienen ustedes los cerdos, luego los sacrifican y elaboran productos con ellos ustedes mismos?
Sí, sí, nosotros es una empresa natural, familiar. Es una empresa familiar, matamos en nuestro matadero, que es un matadero de aquí, que se llama La Comarca, que es de los ganaderos.
O sea, que se puede... Sí, dígame.
Ahí sacrificamos y nosotros repartimos todos nuestros productos, porque nosotros éramos ganaderos, pero no nos dedicábamos a la comercialización.
Y ahora ya sí.
Pero ahora, a raíz de tener el chato murciano, pues sí, hemos tenido que liarnos a comercializarlo en toda la región, mayormente en toda la región de Murcia.
En esa página web, los que estén interesados, repita la página web, pueden solicitar los productos que elaboran. ¿Puede repetir la web?
www.chatomurcianoreverte.es.
Perfecto, pues muchas gracias y feliz Navidad.
Pues muchas gracias, César, y que ya le digo, su programa lo oigo por todas las semanas.
Gracias y que sea por mucho tiempo. Muy buenos días.
Venga, gracias.
La sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
A ver.
Empezamos con las frutas, el caqui, 1,45€.
40 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
La manzana de la variedad reineta, 2,39€.
55 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del euro.
Seguimos con el brócoli, 2€.
65 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Algo que hayan dicho los oyentes.
Juli Donaire nos cuenta desde Ciudad Real que han comenzado la recogida de la aceituna de la variedad Cornicabra tras terminar la recolección del apicual con buenos resultados a pesar de la sequía. Luis Alcocer nos agradece que con la pregunta de hoy le hayamos hecho recordar cuando él era adolescente y estaba en la Peña Taurina los de José y Juan en Madrid aprendiendo junto a Vicente Zabal y José Antonio del Moral. Francisco Martínez nos cuenta que en Murcia la sequía es brutal y que los limones que deberían estar cosechándose ahora tienen el tamaño de las nueces. Por su parte, José Antonio Cartagena muestra su preocupación por la falta de lluvias en Orihuela, Alicante.
Y Juan Alberto Hidalgo, a través de Twitter, nos da la respuesta y nos envía una foto diciéndonos la historia de un amor imposible. Y también tenemos Manuel, que responde a la pregunta, a Zorín de mi ciudad, saludos desde Córdoba, preparando las compras de Navidad, y responde también a la pregunta. Y Jaime Chinarro, la respuesta es tal y tal, saludos desde Madrid, trabajando un sábado por la ciencia. Y José, buenos días, la pareja sentimental es tal, y ya que no tocó la lotería, tenemos salud para poder escuchar Agropopular. Pues muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros a través de las distintas fórmulas. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Vamos a hablar de los resultados de las elecciones en Cataluña, nuestro consultorio jurídico. Vamos a hablar con los ganadores del concurso de pintura infantil de Fertiberia, la crónica de Bruselas. Tendremos también primera y la segunda parte del comentario de mercados y daremos los resultados de nuestro concurso. Y seguimos con ese concurso. Estamos preguntando por el nombre por el que se conocía a la compañera sentimental de Manolete. Y están en juego cuatro lotes de agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero y también cuatro agrotransistores de última generación.
Mira, esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que...
¿Qué es lo que hay que hacer para participar? Pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra web www.agropopular.com. Y ahí entran, miran, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dar a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular en esta red social, y pulsando en seguir, y además en esta red social, para poder optar a los premios es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularFelizNavidad, #AgropopularFelizNavidad. Si prefieren concursar en Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejar las respuestas, pulsar en me gusta.
¿Algo que nos hayan dicho?
Precisamente en Facebook, en esta red social, Encarna Tudela nos manda saludos y concursa desde Barcelona. Braulio Peco nos cuenta desde Carrión de Calatrava que, aunque menos que estos últimos días, han amanecido con una seca helada. Antonio Ángel García, desde Málaga, nos saluda diciendo que es un autobusero de la línea 31 y añade que hoy ha amanecido un día algo nublado y fresco. Pili Gutiérrez nos desea una feliz Navidad a todo el equipo y también a todos los oyentes. Margarita Martínez, también en Facebook, dice: buenos días desde San Vicente de la Barquera. Tenemos un sol espléndido con un mar cantábrico que no se mueve. Y José Luis Villalba comenta: buenos días, como la tónica de toda la semana en Córdoba, mañanas frías y como humedad, pero luego el día abre y hasta hace calor para la fecha en la que estamos.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos hoy emitiendo desde Madrid, después de muchas semanas de andar por ahí como los turroneros. Y desde Madrid hablamos de Cataluña. Los habitantes del medio rural catalán, incluidos los agricultores y ganaderos, se han decantado por apoyar a los partidos que defienden la independencia de Cataluña de España, según se desprende de los primeros análisis de los resultados registrados en las últimas elecciones celebradas en esta comunidad autónoma. Si se observa el mapa del territorio y se analizan los resultados concretos municipio por municipio, se comprueba que ha sido en las localidades pequeñas y medianas del interior donde las fuerzas independentistas han cosechado sus mejores resultados. Por el contrario, Ciudadanos, el PSC y en menor medida el PP obtuvieron más apoyo en las grandes ciudades, en el cinturón metropolitano de Barcelona, en las zonas costeras y en el Valle de Arán. Hay que recordar que los agricultores y ganaderos y habitantes del medio rural de Cataluña se han beneficiado con 360 millones de euros de las ayudas correspondientes a los dos pilares de la PAC durante el último año del que se tienen datos. En una hipotética independencia de Cataluña se produciría su salida automática de la Unión Europea y dejaría de aplicarse la PAC, por lo que perderían esas ayudas. También se verían muy perjudicadas las exportaciones de productos agroalimentarios catalanes al resto de España y al conjunto de la Unión Europea. Y saludo a don Juan Manuel Gutiérrez. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don César.
De Distribuciones Ribera del Duero, Sociedad Anónima, es el propietario y director general que trabaja fundamentalmente en la zona de Madrid alrededores, ¿no?
Madrid y comunidad.
¿A qué tipo de productos distribuyen ustedes?
Distribuimos en general bastantes vinos de muchas regiones de España, incluido Cataluña.
¿Se ha notado un descenso de la demanda y del consumo de esos productos catalanes en esta zona?
Sí, llevamos ya bastantes meses notando la bajada de demanda de los productos cava y espumosos, que es el buque insignia de Cataluña. Y se concentran las ventas cada día más reducidas en menos días, concretamente en Navidad.
Sí.
Y ha bajado la venta más del 40%.
¿De productos catalanes?
De productos cava y espumosos.
Cava y espumosos.
Es el buque insignia, bajo mi punto de vista, de Cataluña, la zona vinícola de allí.
Vale.
Y en cuanto a los vinos, pues los vinos de un costo entre 3 y 6 euros más o menos, pues hemos notado también bajada, no mucha, pero importante. Y en los vinos de guardar y de alta calidad o vino de autor, la venta está muy estabilizada y tirando a más.
Pues muchas gracias por habernos acompañado y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos vosotros y muchas gracias.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
¿Qué es lo que ha pasado con los precios de los cereales esta semana? Por lo primero, que ha habido muy poca actividad. Y en segundo lugar, han predominado las repeticiones de precios. Por ejemplo, la cebada en Salamanca, 186 euros, repetición de precios. Y también que ha habido algunas excepciones. Por ejemplo, subidas de un euro en Barcelona, pero no ha sido lo habitual. Repito, estabilidad y poca actividad en el mercado. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Repeticiones generalizadas en las frutas en la lonja del Ebro en Zaragoza, situándose las peras entre 70 y 85 céntimos de euro por kilo y las manzanas entre 40 y 60 céntimos de euro por kilo en almacén.
Cítricos en la lonja de Valencia, se anotaron algunos repuntes en los precios de las mandarinas clementinas, oscilando entre 23 céntimos de euro y 1,17 euros por kilo. Entre las naranjas, las cotizaciones se mantienen entre 16 céntimos de la Navelina y Salustiana y los 37 céntimos de euro por kilo de la Navel Powell. En la lonja de Córdoba predominaron las repeticiones. El limón fin, un corte, baja esta semana ligeramente y se paga entre 45 y 55 céntimos de euro. Pasamos al aceite de oliva.
Los precios en origen del aceite de oliva se mantienen estables según fuentes de Lostepa, cerrándose operaciones en lampante a 3.450 euros por tonelada, en virgen a partir de 3.500 euros y en extra a 3.600 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también anotó repeticiones en sus precios.
En frutos secos, el Mercamurcia registró ligeras subidas, bajadas y repeticiones en los precios de las almendras, quedando las cotizaciones entre 4,34 euros por kilo de grano de la comuna y 6,61 euros de la ecológica. En la lonja de Albacete, en Rius y en Tortosa, los precios repitieron. Finalizamos así, bueno, diciendo los precios de la paja en Salamanca y en León, repetición de precios a 73 y 72 euros tonelada respectivamente. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Vamos con el consultorio jurídico.
25 de diciembre,
con este villancico recibimos a don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un oyente nos indica que un grupo de agricultores han decidido unificar o agrupar varias parcelas en una sola y nos pregunta sobre cómo proceder y el coste estimado del trámite. Nos dice que ha intentado averiguarlo a través de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, pero que le ha resultado muy farragoso.
Bueno, pues vamos a decir que con carácter general para agrupar fincas lo que conlleva esto es necesariamente una escritura notarial, una inscripción en el registro y, por supuesto, una nueva referencia catastral. Las agrupaciones pueden ser de dos tipos, bien en sentido estricto, en cuyo caso lo normal es que sean fincas colindantes y que constituyan esas fincas una explotación agrícola de mayor dimensión, y las que se llaman atípicas, que se producen entre fincas no colindantes. En este caso es más complejo porque hay que justificar la causa o el porqué o la finalidad de esa agrupación. Evidentemente pueden ser fincas de un solo propietario, es decir, o de más propietarios, como es el caso de nuestra consulta, en cuyo caso lo que se constituye es una titularidad común. No hay que confundir, y esto es importante, la agrupación con la agregación, porque una agrupación supone una nueva referencia catastral de la finca resultante, mientras que en el caso de la agregación lo que supone es que la finca matriz se le incorpora una parte de otra finca agregada y que la referencia catastral pues va a seguir siendo la misma. En cuanto a la agrupación, decía nuestro oyente que al ser varios titulares se constituye un proindiviso sobre la nueva estructura de la finca en porcentajes según lo ha aportado cada uno, que si alguna finca tiene alguna carga, esa carga no se extiende a las demás. Por ejemplo, si hay alguna hipoteca de alguna finca, se va a quedar en esa finca y no se va a extender a las demás, que habrá que aportar los títulos de propiedad. Insisto, que hay que otorgar una escritura notarial y hay que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Y aquí, pues una vez más, decía nuestro oyente que dependerá de la comunidad autónoma en donde esté, porque las tarifas van desde el 0,5 hasta el 1,5, dependiendo de la comunidad. En cuanto a la ley de modernización que comentaba nuestro oyente, pues decirle que efectivamente la ley no es especialmente sencilla de entender, pero que la ley lo que persigue es precisamente evitar la atomización del sector. Y lo bueno que tiene en este caso es que contempla bonificaciones específicas para este tipo de operaciones. Lo que pasa es que tendríamos que ver caso por caso y cuál es su caso en concreto para saber cuáles son las que le corresponden. Bueno. Por lo tanto, el consejo es que acuda a un despacho de confianza o a un notario para que le sea capaz de cuantificar el importe total de la operación.
Pues ahí queda esa respuesta. Esperemos haber contribuido a aclarar algo. Don Manuel Lamela, muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad para todo el equipo y para todos los oyentes. César, buenos días.
Y vamos a hablar ahora del certamen de pintura infantil Fertiberia.
Una canción.
Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor. Para que sepas.
El ganador, Juan Ramírez Hidalga. Juan, buenos días. Juan, ¿estás ahí? Buenos días. Bueno, pues vamos. Ah, hola, ¿qué tal? ¿No nos oías o qué?
¿Eh?
Que si no
sí,
nos escuchas.
Oía.
Ah, ¿y por qué no respondías?
Te respondí, pero
no sonaba. Bueno. Oye, ¿de dónde eres?
Del Viso.
En Córdoba. Y enviaste un cuadro al concurso de Fertiberia que se llama Mi Dehesa Estrellada. ¿Qué era lo que habías puesto en el cuadro?
Pues un cerdo gris y se está comiendo la bellota del suelo y la encina y la estrella.
Y las del estrellas.
Cielo.
Oye, ¿ya te han hecho entrega del premio? ¿Se han quedado tus padres con el dinero?
Sí.
Sí. ¿Y no te van a dar nada para las Navidades?
Bueno, sí, me han regalado un robot electrónico.
Pero si todavía no han venido los Reyes.
Sí, y una bola que viene con el robot y también me han dado 6.000 euros.
¿Te los han dado a ti?
Sí.
Bueno, pero te los guardarán tus padres.
Sí, y también me han dado un trofeo y también una tablet y una caja de pintura.
Para. Que vamos a saludar al segundo premiado, Marcos Alonso Acero, del Colegio Rural Turia, en Villaspesa, en Teruel. Marcos, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien.
Supongo que contento con ese segundo premio. A ver, ¿cómo era tu cuadro?
Pues está representando una casa, una granja,
¿sí?
Con un pajar y dos casitas.
Bueno, ¿y a quién se le ocurrió este motivo? ¿A quién se le ocurrió pintar eso? ¿A ti? ¿A tus padres?
A mí.
A ti, directamente a ti. Oye, ¿tus padres son agricultores o ganaderos?
No.
¿Eh?
No.
No, bueno. Y vamos a hablar con el tercer premiado, que es Cristian Matías García. El título del cuadro es El campo de las maravillas en paredes de Nava, en Palencia. Cristian, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien.
Te veo con mucho ímpetu.
Sí.
Bueno, a ver, tu cuadro, cuéntanos cómo es.
Pues
es un tractor, un camino y campo.
¿Y tus padres son agricultores o ganaderos o no?
No.
No, tampoco. Bueno, ¿cómo se te ocurrió pintar eso?
Por la profesora.
¿La profesora fue la que te dio la idea? ¿Te gusta mucho pintar o fue una cosa así que llegaste y lo hiciste?
Me gusta mucho pintar.
¿Y tienes hechos más cuadros?
Sí.
Bueno, pues los tres cuadros están colgados en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí pueden disfrutarlos. Enhorabuena a los tres. Cristian, ¿qué vas a hacer con el dinero?
Guardarlo.
A una cartilla. ¿Y tú, Marcos?
Gastármelo en unos campamentos de inglés.
Eso para el verano ya. ¿Y tú, Juan? ¿Estás ahí, Juan? Bueno, con Juan parece que no tenemos suerte. Juan, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, bueno, pues ¿tú qué vas a hacer con el dinero?
Guardármelo para la universidad.
Bueno, para eso queda mucho todavía. Bueno, pues enhorabuena a los tres y a sus padres. Felices Navidades a los tres.
Igualmente.
Adiós.
Igualmente. Felices Navidades.
Igualmente.
Adiós y enhorabuena. Música.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero.
Los ganadores del concurso de pintura infantil convocado cada año por Fertiberia. 9:46 es el momento de irse a Bruselas. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Hemos llegado en un pispás a Bruselas y hablamos de dos conferencias que han tenido lugar esta semana. La preocupación por la posible cofinanciación de las ayudas directas de la PAC y por la renacionalización de esta política ha estado muy presente en ellas. Una ha sido la conferencia agraria anual que organiza la Comisión Europea para presentar las previsiones de los mercados agrarios y otra, una conferencia sobre el futuro de la PAC que tuvo lugar en París, organizada por el ministro de Agricultura francés. Primero lo que dijo el comisario europeo de presupuestos, porque aquí la clave de todo está en el dinero.
Participó en la primera conferencia y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad diciendo que la cofinanciación nacional de las ayudas directas no es una opción que se esté contemplando realmente. Por otro lado, recordó que la salida del Reino Unido de la Unión Europea dejará un hueco importante en el presupuesto comunitario y que la agricultura tendrá que participar en el esfuerzo de adaptación a la nueva situación. Por su parte, el comisario de Agricultura prometió que el modelo de aplicación de la futura PAC que propone Bruselas, dejando más decisiones en manos de los Estados miembros, no conducirá a una renacionalización de esta política y que Bruselas no quiere desmantelar el mercado único. La ministra García Tejerina, que asistió a la reunión de París, se mostró contraria al proyecto de dar más responsabilidad a los Estados miembros en la aplicación de la PAC, de forma que puedan tomar caminos distintos para lograr los mismos objetivos, y advirtió del riesgo de que se pierda la naturaleza común de la política agraria común.
Bueno, yo la verdad es que después de escuchar lo que dicen unos y otros, termino por no aclararme. No sé si de la comunicación de la Comisión se deduce que se camina hacia una renacionalización de la PAC muy clara, pero luego sale el comisario diciendo que no, a ver si se aclaran ya de una vez en Bruselas. Perspectivas de los mercados, Eugenia.
El informe de perspectivas de los mercados agrarios de aquí al año 2030, que se presentó en la conferencia de Bruselas, destaca que el volumen de mano de obra en el campo disminuirá en un 28% en la Unión Europea para ese año. En 2030 se situará en 6,6 millones de unidades de trabajo agrario, frente a los aproximadamente 9 millones de activos actuales y los más de 13 que había en el periodo 2001-2005. Esa evolución se deberá a cambios estructurales en la industria agroalimentaria comunitaria y a que las oportunidades de empleo serán mejores en otros sectores. Ese acusado descenso del número de ocupados en el campo irá acompañado también de una caída de la renta global del sector, aunque la renta por ocupado aumentará ligeramente.
Este año se han sembrado en España unas 124.000 hectáreas de maíz transgénico, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura. Es una cifra algo inferior a la de 2016, cuando se sembraron 129.000 hectáreas. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Noticias ganaderas. La alimentación de algunos animales rumiantes como la vaca o la oveja influye en las emisiones de ciertos gases en la atmósfera.
Así lo recoge un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que ha analizado hasta qué punto influye la dieta de los animales en las emisiones de nitrógeno y de metano. Según María Dolores Carro, una de las autoras de la investigación, en los procesos digestivos de los rumiantes se genera metano, un gas con un efecto invernadero 23 veces mayor que el CO2. Por ejemplo, una vaca lechera puede generar diariamente 400 litros y un ternero de engorde 200, según la investigadora. Por ello, ha explicado que no es descabellado pensar que una modificación en la alimentación de este tipo de mamíferos puede tener un efecto importante en la liberación de gases a la atmósfera.
Los lobos han vuelto a atacar en la provincia de Ávila. El último caso se ha producido en una granja de Santa María del Cubillo, que ha sufrido tres ataques durante las últimas dos semanas, que se han saldado con la vida de tres terneros de menos de tres meses.
Ante esta situación, la Unión de Campesinos de Castilla y León ha reiterado a las administraciones que deben adoptarse medidas serias y urgentes. En la Comunidad de Madrid, la organización agraria UGAMA ha alertado de que el lobo no solo ha colonizado el campo madrileño, sino que también se ha adentrado en los núcleos urbanos. La organización ha mostrado su preocupación por el último ataque ocurrido en Cinco Villas, que ha tenido lugar a escasos metros de las viviendas. Además, ha criticado que la Consejería de Medio Ambiente no haya invertido en medidas disuasorias.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca en Lérida, nueva bajada de 0,013 euros. Y los lechones cotizaron a 37 euros con un incremento de 3 euros. Son precios fijados para dos semanas. ¿Qué es lo que se puede decir del mercado del porcino de capa blanca?
Cambio de tendencia en el precio al alcanzar mínimo anual, rompiendo así la tónica de repeticiones de las últimas cuatro semanas, ya que el mercado se ha visto presionado por los descensos anotados en los mercados europeos. En Alemania se registró una nueva bajada esta semana de 3 céntimos y el mercado bretón descendió más de 2 céntimos de euro. Por el contrario, una semana más se mantiene la tendencia alcista en el lechón ante un mercado presionado por la alta demanda.
En porcino ibérico, nuevas subidas tanto en Salamanca, en el caso de los animales de cebo, como en la lonja de Extremadura. Estamos en niveles de precios históricos. Y pasamos al vacuno.
La demanda de este tipo de carne se ha reactivado en los últimos días, lo que ha conseguido animar el mercado nacional. Y es que diciembre es un mes especialmente favorable para el consumo de este tipo de carne. Pero las salidas hacia los puertos al exterior se han ralentizado, lo que ha influido que se registren repeticiones en sus cotizaciones.
En ovino, repeticiones en los precios también.
Así es, esta semana predominaron las repeticiones en los precios, pero también se registraron bajadas y subidas, especialmente en los corderos pequeños. Y es que estamos en las fechas de más ventas que se hacen todo el año y, por tanto, de mayor fortaleza de su oferta. Ahora el sector tiene la puesta vista en el próximo mes de enero para realizar un balance del mercado.
Cotizaciones entre 2,7 y 4,5 euros por kilo en la lonja de Extremadura, repetición de precios. En pollo, entre subidas y repeticiones en los precios. En conejos, vuelven las bajadas en los precios ante una demanda que se encuentra en niveles muy bajos. Las cotizaciones se han situado entre 1,65 y 1,86 euros por kilo. ¿Y en huevos?
Mercados en cambio, con repeticiones generalizadas en todas las clasificaciones y gramajes.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados dedicada a la ganadería.
¿Que por qué me gusta la Navidad? La Navidad me gusta porque huele a comida recién hecha, porque la casa está caliente, calentita. Hay gente, hay mucha gente. También es verdad que hay huecos vacíos. Siempre hay esos lugares en donde antes había alguien que ya no está. Pero sabes que seguramente está en un sitio mejor. Sobre todo, sabes que va a venir más gente. Y donde quiera que estemos, acudiremos a nuestro lugar para vivir la Navidad.
En Herrera en COPE, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Pues estamos en Agropopular y vamos a ir con los resultados del concurso. Vidal Pérez Herrero, primero la respuesta.
Pues la respuesta ha sido Lupe Sino y ella se llamaba Antonia Bronchalo. Lupesino, y su nombre era Lupesino.
Esa es la respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy.
Era la novia de que en aquel momento pues fue muy en la sociedad no la admitió muy bien.
Los ganadores.
Por teléfono, Jesús Fraguas, que nos llamaba desde Villafranca, en Navarra, a través del correo electrónico de nuestra web, Julio Rueda, desde Oviedo. En Facebook, el afortunado es Cruz Masetra. Y en Twitter, Silvia Larrat.
Pues enhorabuena a todos ellos. Nos acompaña Félix Vázquez también aquí, al que deseo felices Navidades, la frutería Vázquez. ¿Cómo ha estado Mercamadrid hoy?
Muchas gracias. Abundancia en todos los artículos, y más en los artículos de Navidad. Este año yo creo que ha sido el año que después de 60 años bajando a Mercamadrid, bueno, a mercados centrales, no he visto tanta cantidad de género sobrante como champiñón, aguacates, piñas. Este año es un caos la cantidad de producto que hay y la poca demanda. Yo, desde luego, este año voy a dar la bomba con las uvas, ¿eh?
Bueno, me parece bien. Juan José Álvarez, el mago Juárez, que también se ha dejado caer por aquí y para felicitarnos la Navidad. Muchas felicidades también para ti.
Pues feliz Navidad a César, a Grupo Popular y a todos los oyentes, que pasen unos días especiales.
Pues recuerdo nuestra web, donde ya tienen colgadas las informaciones, o lo tendrán en un rato, que hemos ido facilitando y también actualizado a lo largo de la semana. www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. La semana que viene estaremos aquí, Dios mediante. Mientras tanto, felices fiestas para todos ustedes y muchas gracias por habernos acompañado. Y saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.